Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor lo continúe bendiciendo. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos pueblos hoy en día están cautivos por el engaño, por la mentira, por el error, por la falsedad. Pero la única verdad es la que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Es por eso que estamos con nuestro corazón entusiasmados de poder llevar siempre el conocimiento de la palabra de Dios para que encontremos la libertad, y un corazón libre es un corazón feliz. Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos estado trayendo una serie de estudios bíblicos en cuanto a la adoración, y es uno de los temas más fascinantes de la palabra de Dios, que lleva al cristiano a una de las experiencias más sublimes, o más bien a la más sublime de todas, a estar en una comunión profunda con el Señor. Hemos hablado de algunos aspectos importantes para poder adorar a Dios. Número uno, hemos hablado en cuanto a la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros necesitamos creer a Dios, creer a su palabra, para que podamos entrar a la verdadera adoración. Otro aspecto importante que hemos hablado es en cuanto a la humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en la altura, en la santidad y en el corazón contrito y humilde, en el corazón humilde. Dios habita en la humildad. Y si hay humildad, hay revelación, hay manifestación de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de otro aspecto importante para que nosotros podamos entrar en la verdadera adoración a Dios, y es en cuanto a la consagración. Si nosotros no nos consagramos, no nos entregamos completamente a Él, si no nos rendimos completamente a Él, no vamos a conocer la gloria de Dios. Hemos estado estudiando un pasaje muy conocido, especialmente en el tiempo cuando se celebra la Navidad. Es muy común que nosotros demos lectura a estas porciones bíblicas, pero en medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Belén, ahí encontramos muchos aspectos que nos hablan de la adoración. Y en esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos aquí cuál era la intención de estos magos del oriente, estos sabios, hombres de ciencia. La intención de ellos era adorar a aquel niño que había nacido, que era el rey de reyes y señor de señores. Pero para que pueda existir una verdadera adoración, una verdadera actitud, para que nosotros podamos conocer más de nuestro Señor a través de la vida de adoración, es importante la consagración, la entrega total a nuestro Señor. Pero antes de que podamos desarrollar en una forma específica lo que es la consagración y la entrega total, es muy interesante la resistencia que en toda la historia se ha presentado a que el hombre adore a Dios, al verdadero y único Dios todopoderoso y soberano. ¿Cuántas veces ha habido críticas en cuanto a la adoración a Cristo? ¿Cuánta resistencia de las religiones del mundo? ¿Cuánta resistencia de las filosofías? ¿Cuánta resistencia de nuestro mismo ego, representado aquí en un hombre y en un pueblo, en el caso de Herodes? Dice la palabra de Dios que cuando Herodes oyó que venían estos magos a adorar al niño, se turbó él y toda Jerusalén. Es muy interesante esto. Siempre hay una oposición de nuestro ego. El rey Herodes, él creía posiblemente que era el rey de ese pueblo por el mismo concepto de su misma intención, de su corazón, y posiblemente por los halagos del pueblo, por lo que la gente decía. Él quería ser rey, pero ahora que le dicen que ha nacido el verdadero rey, se turbó. ¿Cuántas personas se turban también en su corazón cuando se les dice que Cristo debe de reinar sus corazones? Se afligen, se preocupan. El señorío de Cristo aún a muchos cristianos los turba. Cuando el Señor demanda el control de nuestra vida, muchos se turban. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que nosotros hemos sido creados para la alabanza y gloria de Dios, para adorarle a Él. La Biblia habla claramente que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre ha sido diseñado para adorar a Dios. Y cuando adora las cosas o se adora a sí mismo, existe perturbación en todo nivel. Nosotros podemos ver cuán grande degeneración hay en el mundo a raíz de que el hombre se está adorando a sí mismo. La Biblia dice en el libro de Proverbios 27:21: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la lengua que lo alaba. ¿Cuántas personas aman la gloria del mundo? Que les puedan decir cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, la obra de sus manos es exaltada por la sociedad. ¿Cuántas personas hoy en día han tomado tanta gloria? Pero el tomar la gloria que solamente a Dios le pertenece, corrompe el alma. Podemos hacer memoria aún del mismo Herodes. Cuenta la historia que Herodes, como él exigía realmente ese respeto, esa veneración, esa reverencia, ese acto de homenaje que solamente al Señor le correspondía, nos habla la historia que este hombre mandó a matar a su misma esposa. La mandó a matar, ¿por qué? Porque no le hizo reverencia. Podemos ver el caso también de Nerón, que una oportunidad mandó a matar a su propia madre porque no le honró como a Dios, porque él se hacía Dios a sí mismo. Podemos ver, por ejemplo, ya en la época moderna, un Adolfo Hitler, que un hombre que exigía adoración, la alabanza de todos, y él se sentía bien con eso. Pero ¿qué sucedió? Las personas que toman demasiada gloria, el hombre no puede soportar la gloria de Dios porque entra en un proceso de descomposición. Vemos aquí a un Herodes que persigue y mata a los niños. ¿Por qué? Porque una persona que exige adoración se corrompe a sí mismo. El hombre que exalta su mismo ego, el hombre que exalta sus cualidades, que exalta la carne, se corrompe a sí mismo. Por eso Dios pide que el hombre le honre y le adore a Él, no porque Él lo necesita, sino porque usted y yo lo necesitamos para preservar nuestro corazón y no caigamos en la corrupción. Podemos ver lo que dice San Pablo escribiendo allá a los romanos en el primer capítulo. Los hombres que no honraron a Dios se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón, dice la Biblia, fue entenebrecido y corrompieron sus cuerpos. Y ahí encontramos una lista de esa corrupción. Ahí hay muerte, hay homosexualismo, lesbianismo, habla ahí de toda clase de corrupción, de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué existe tanta maldad hoy en día? Es porque el hombre se está adorando a sí mismo. Adora las cosas y se adora a sí mismo. Pero el día que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, habrá sanidad espiritual, sanidad emocional y hasta física y socialmente también. Muchos han sido las víctimas en la historia de hombres que han exigido adoración por el poder, amor al poder, a la gloria, a la fama, y se han corrompido y han caído en la desgracia. Aquí vemos a un Herodes, un prototipo de las personas de hoy en día, una ciudad perturbada. No te perturbes, porque tú y yo nos debemos a Dios. A Él es el único que nosotros debemos de adorarle. Pero aquí nosotros podemos ver tres cosas bien interesantes. Cuando nosotros nos resistimos a adorar a Dios, ocurren tres cosas. Número uno, hipocresía. Nosotros vemos aquí a un Herodes lleno de hipocresía. ¿Por qué? En primer lugar, él pregunta a los fariseos, pregunta a los escribas, a los principales de aquel entonces, ¿dónde había de nacer el Mesías? Aquí vemos un falso interés bíblico. No por conocer la misericordia y las bondades de Dios. Hoy en día hay muchas personas que quieren conocer de la Biblia, no para adorar a Dios, sino para atacar las cosas de Dios. Muchos cristianos y personas que no conocen a Cristo quieren tener un conocimiento bíblico, no para adorar a Dios, sino más bien para oponerse a las cosas de Dios, queriendo mal interpretar y mal usar versículos o porciones bíblicas para poder ir en contra de las cosas de Dios, queriendo torcer la palabra de Dios. No solamente eso, cuando dice aquí que indagó, ahí nosotros podemos ver malicia, una malicia. Estaba indagando no por conocer más de Dios, sino sencillamente porque había una malicia. Él estaba enviando espías para poder matar a ese niño. Y en tercer lugar, esa hipocresía se manifiesta con unos labios mentirosos, porque le dice a estos magos del oriente que después se lo hagan saber para ir a adorarle. Es una mentira. Herodes no iba a ir a adorar a aquel niño, iba a ir para matarlo. La hipocresía generalmente se manifiesta en estas tres áreas: en la mente, en los sentimientos y la voluntad, que en resumen estas tres cosas es el alma. Vemos un falso interés bíblico. En su mente había una corrupción, en sus sentimientos había una malicia, había indagado para encontrar a ese Mesías y poderlo destruir. Y además de eso dice: hacédmelo saber para que yo vaya y le adore. Había una voluntad que ya estaba pervertida. Entonces podemos ver el primer fruto de resistir a adorar a Cristo es hipocresía. ¿Por qué hay tantos hipócritas hoy en día? Sencillamente porque no quieren rendirse al Señor y darle honra y gloria a aquel que lo merece. Y el que no entra en este campo de la adoración va a entrar en una forma irremisible al campo de la hipocresía. Los fariseos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque se resistieron darle honra a Dios y al Señor. En segundo lugar, otro de los frutos que trae el resistir a adorar a Dios es la ira. Dice la palabra de Dios que cuando los magos regresaron por otro lado, por otro camino, la palabra de Dios dice: y se enojó mucho. Ya en el versículo 16 de este mismo capítulo: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. La ira da lugar cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido para Dios, no le adoramos, se manifiesta la ira. Y otra de las cosas que se manifiesta al resistirnos a la adoración es la persecución y destrucción. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Envía a soldados para que vayan a buscar a ese niño y lo maten. Entonces hay tres cosas. Primero, hipocresía, ira y también persecución y destrucción. ¿Cuántas personas hoy en día están en esto? En una vida hipócrita, en una vida llena de ira, y además de eso, están resistiendo la obra de Dios, oponiéndose a las cosas de Cristo, queriendo destruir el evangelio, queriendo destruir la predicación, que no avance la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha sido testigo de personas que viven una vida de hipocresía, llena de ira, y persiguen y se oponen a todas las cosas de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué? Porque se han resistido a humillarse delante de Dios, porque quieren mantener su estatus de adoración a sí mismo, que los demás lo alaben y que lo exalten, y no quiere humillarse delante de Dios. Sin embargo, en el sentido opuesto, una persona que adora a Dios, en lugar de hipocresía existe sinceridad, en lugar de ira existe gozo, y en lugar de perseguir existe adoración. Ahora, la persona que entra en la adoración va a experimentar cuatro aspectos importantes. Número uno, es la guianza del Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver cómo estos hombres del Oriente fueron guiados por una estrella. Aquí podemos ver una figura de la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona hacia lo falso. Siempre lo va a guiar a lo verdadero. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra, es más, la va a confirmar. Las señales y los prodigios que vienen del Espíritu Santo confirman la palabra. Si tú en algún momento dado puedes ver algún tipo de milagro, algo portentoso, pero que no confirma la palabra de Dios, entonces no viene del Espíritu, sino que viene del enemigo de Dios. El Espíritu Santo siempre va a guiar a la verdad. Esa estrella estaba guiando a estos magos hacia la verdad, que era Cristo. Nunca el Espíritu Santo va a guiar hacia el error, sino hacia la verdad. Esta es una de las experiencias preciosas cuando el corazón está dispuesto a adorar a Dios. Experimentamos la guianza del Espíritu. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si tú y yo nos disponemos, posiblemente te has preguntado, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Me he extraviado como cristiano queriendo hacer la voluntad de Dios, pero me he encontrado haciendo mi propia voluntad y los errores han sido muy crasos, muy graves. ¿Por qué? Porque quizás, a pesar de ser cristiano, no nos hemos dispuesto a adorarle. Y como no hay una actitud de adoración, la guianza del Espíritu, nosotros no la podemos percibir. Pero si tú y yo estamos dispuestos a adorarle, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Aleluya. En segundo lugar, otra de las experiencias, cuando nosotros entramos en este camino de la adoración, contrario a aquellos que no quieren adorar, es el gozo del Espíritu Santo. Cuando esa estrella se detuvo donde estaba el niño, dice la palabra, se regocijaron. Sin embargo, en Herodes se turbó y se enojó mucho. Pero estos hombres se regocijaron. Cuando nosotros entramos en la adoración, entonces se va a cumplir lo que dice el Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El gozo de Dios, el gozo del Espíritu, vendrá al corazón. Muchas tristezas, depresiones van a desaparecer. El día en que nosotros podamos realmente entrar en la senda de la adoración, nuestro corazón va a ser sanado de tristezas. Posiblemente tú que en este momento nos estás escuchando, has experimentado tristezas porque has sido defraudado. Posiblemente has sido herido o herida en tu corazón. ¿Y crees que ya no puedes tú experimentar alegría? Claro que sí. Dios te puede dar el gozo del Espíritu de Dios. Es más, la palabra de Dios nos habla que el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y Dios quiere hacerlo. Lo hizo con estos hombres que fueron guiados por Él mismo y les llevó a esa experiencia de alegría, de gozo. No la alegría ficticia que ofrece el mundo, sino realmente el gozo de Dios. En tercer lugar, la otra experiencia al entrar en la senda de la adoración es la consagración total. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Cuando ellos llegan donde está el niño, le ofrecen tres cosas: oro, incienso y mirra. La adoración es algo práctico también. No solamente es un sentir, pero ese sentir se manifiesta en algo práctico. La palabra de Dios nos dice ahí en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2, nos habla de que nuestra entrega, nuestro sacrificio de nuestra vida a Dios es el culto racional. Es decir, es una decisión inteligente. El cristiano que quiera ser inteligente debe rendir todo a Dios. Es el culto racional, el entregar, el rendirnos todo a Él. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? No solamente fueron guiados, experimentaron la guianza, no solamente hubo regocijo, pero además hubo una respuesta a ello, y es la entrega. Y estas tres cosas que ellos presentaron, aquí nosotros vemos algo muy interesante. En cuanto al oro, nos habla de la vida. ¿Qué es lo más valioso para ti? Es la vida, es el corazón. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando entramos en la senda de la adoración, entonces va a ser fácil rendir todo a Dios. ¿Por qué te ha sido difícil rendirte completamente a Cristo? Es porque no quieres adorarle. Quieres adorarte a ti mismo, quieres adorar tu propia carne. O estás adorando el dinero, estás adorando la fama, estás adorando el poder, te has convertido en un idólatra. Pero si te conviertes en un verdadero adorador, entonces va a ser fácil el desprenderte de lo más valioso, del oro de tu vida, que es tu corazón. En segundo lugar, tus labios van a ser consagrados para Él. La oración y la alabanza, nosotros la podemos ver en el Antiguo Testamento reflejada en el incienso. Ellos ofrecieron oro, pero también incienso, que implica oración y alabanza o adoración. Los labios, tu boca será usada para hablar de las cosas buenas de Dios, para anunciar las buenas nuevas. Y mirra, ¿qué significa la mirra? Nos habla de trabajo, un servicio hasta el sacrificio. Entonces, tres cosas importantes ellos dieron como un símbolo de la consagración total: su vida, sus labios y su trabajo, que nos habla realmente de una entrega, de un servicio hasta la muerte. ¿Por qué los cristianos en la antigüedad, ellos morían por Cristo, vivían y morían por Cristo? Pero ¿por qué nosotros hoy en día no podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué habemos muchos cobardes hoy en día? Es porque no hemos querido entrar en la verdadera adoración de Dios. ¿Por qué nos acobardamos ante la tentación? ¿Por qué nos acobardamos ante los retos que tenemos? ¿Por qué nos acobardamos ante la crítica? ¿Sabe por qué? Porque sencillamente nos estamos adorando a nosotros mismos y nos importa demasiado lo que la gente piense de nosotros. Nos debe de importar más el Señor. Pero aquel que ha entrado en esta senda va a adorar a Dios. Y va a ser un testigo hasta la muerte. Mirra, va a ofrecer mirra. Va a trabajar por la iglesia. Va a trabajar por su prójimo. Va a servir hasta el sacrificio. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo? Significa ser un mártir. En otras palabras, hacer algo hasta la muerte, servir, testificar de Cristo hasta la muerte. Dios quiere que tú y yo le ofrezcamos la mirra, valor, entrega, denuedo, que también nuestros labios puedan comunicar las buenas nuevas de salvación y nuestra vida esté rendida a Él. Y en cuarto lugar, nosotros podemos ver la victoria. Estos hombres regresaron gozosos, felices de haber experimentado lo que es adorar al verdadero Dios y Señor. No era el Herodes, ellos fueron a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué David pudo derrotar a Goliat? Porque él tenía la intención de adorar a Dios. Porque él decía: y conocerá este pueblo que todavía hay un Dios en los cielos. Cuando tú y yo tenemos el deseo de adorar a Dios, hay victoria. La consagración debe ser el resultado de la adoración. Entonces nosotros vamos a poder entender lo que significa un pesebre, pero vamos a entender también lo que significa el Calvario. El cristiano debe de estar rendido completamente a Cristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu vida no la rindas a las cosas de este mundo, no la rindas al ego, no te sujetes a ser esclavo de la gente. Tú tienes que ser un siervo de Cristo. Ríndete a Él, conságrate a Él, porque Él es el Señor, el verdadero Rey. Dios del cielo, en esta oportunidad queremos darte la gloria, honra y alabanza. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos entrado en la verdadera senda de la adoración. Porque si así fuera, este mundo ya hubiese sido alcanzado por tu palabra, por tu evangelio. Porque habría suficiente mirra, incienso y oro, vidas consagradas. Habría, Señor, hombres y mujeres que publicarían tu palabra. Y además de eso, Señor, habría denuedo, habría valentía hasta la muerte. Señor, queremos adorarte, queremos vivir en esa senda de la adoración. Señor, queremos en esta oportunidad decirte: heme aquí, Señor, aquí está mi vida, te la entrego completamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor es maravilloso. El Señor quiere llevarnos por esta senda. El Espíritu Santo te quiere guiar. Te quiere guiar, pero también Él quiere llevarte a experimentar regocijo. Que tú te puedas regocijar, pero además de eso, que te puedas consagrar a Él. Y esto solamente cuando existe una verdadera actitud de adorar a Dios. Si hay una verdadera actitud, vamos a encontrar lo que es la verdadera consagración. Dios te bendiga.